Hola, muy buenas tardes, Ya estamos aquí en el estudio Amparo Ochoa, sus amigos, el doctor Vladimir Salomón. Él es el encargado de la estación climatológica de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa y su servidora Carmen Aida Ochoa Rivera. Bienvenido, Vladimir.
Hola, buenas tardes, maestra, buenas tardes. Aquí de nuevo un gusto estar en esta cabina. Y pues el día de hoy es un día importante. El día de hoy se cierra legalmente o concluye, se podría decir de alguna manera, la temporada de huracanes. Aquí ya se cierra esta temporada 2023, la temporada de huracanes 2023, en donde pues podríamos sacar algunas conclusiones, si fue buena o fue mala, cómo la consideramos.
¿Cómo la calificas esta temporada?
Pues mire, a nivel general, el Servicio Meteorológico Nacional lo considera que fue una temporada buena, arriba del promedio. De hecho, pues se tuvieron...
¿Con relación a los huracanes?
A lo que se tenía pronosticado.
Ajá.
A lo que se tenía pronosticado, pues sí, fueron 17.
No te escuchen allá en Acapulco que fue bueno, ¿no?
Pues sí, esas sí. Son de las cosas así que, bueno, buena para unos, mala para otros. Así es esto. ¿No? En el Pacífico se pronosticaron de 16 a 22, tuvimos 17 fenómenos. O sea, quiere decir que 17 se llegaron a formar, se le llegaron a poner nombre, ¿no?
Sí.
Así es como opera. Y en el Atlántico, allá pronosticaron menos, pronosticaron de 10 a 16 y allá sí se pasaron. Allá tuvieron 19 ciclones tropicales. O sea, sí, allá sí se fueron de más. Y uno de ellos, pues sí, de una gran magnitud.
Es que fue categoría 5, ¿no?
5. Y que en unas cuantas horas presentó.
Destruyó Acapulco.
Así es. Y algo también inusual de esta temporada es que ya hoy termina, pero todavía hay una zona de baja presión en el Pacífico, en donde
termina,
está.
O sea, hay presencia para que se pueda formar otro
sí,
huracán.
Sí, una de las cosas raras que lo está monitoreando el Centro Nacional de Huracanes. Y pues, ¿qué es lo que dice esto? Pues es lo que, si esto se presentara constantemente muchos años, entonces en vez de cerrar el 30 de noviembre, podría llegar el día en que se mueva, o sea, el 15 de diciembre, cosas por el son. Cosas que el tiempo va moviendo las cosas. Sí, se cierra el 30 porque estadísticamente ya para el 30 ya no hay estos fenómenos.
¿Marca otro ciclo?
Si fuera la constante, pero ajá, si solamente es este año y pueden pasar 20, 30 y no ocurre, o sea, que a mediados de noviembre se acaben y ya no haya nada. No, fue un año atípico. Pero si esa puede ser sería la constante de aquí en adelante, que un año hoy, ya es primero, 2, 3 de diciembre, y a los 2, 3 años otra vez, eso puede ser que mueva el fin de la temporada a un poco más adelante.
Entonces, puedes estar muy atenta a cómo se va a formar esto, ¿verdad? Esta, como tú lo señalas, pues una formación.
Sería muy difícil, ¿no? Que evolucionara. Sería muy difícil. No,
menos mal.
Sí, no, ya no hay condiciones. Nada más que ahí está. Por las condiciones
hay que estar monitoreando.
Del océano. Sí, solamente.
Sí. Y con relación a los frentes fríos, Vladimir.
Estamos en el frente frío número 13. El frente frío número 13.
¿Qué se pronostican?
56.
Bueno, pues vamos iniciando ya el próximo mes, que ya es el último, ya entramos a la recta final de este año 2023.
Sí, diciembre se pronostican 8, si mal no recuerdo, 8 frentes fríos, y para enero, que estadísticamente enero es el que más frentes fríos, pleno invierno, ¿no? Es 10 frentes fríos. Son los 2 o 3 meses, se podría decir, que más frentes fríos, diciembre, enero y febrero. Ya de ahí empieza a bajar, ya en marzo. Sin embargo, todavía tenemos en marzo frentes fríos. Y cuando, por ejemplo, ahorita, la próxima semana hay un pronóstico, está por ahí, de que con la corriente de chorro subtropical, el frente frío y una tormenta invernal que se acerca, hay pronósticos de unas precipitaciones en nuestro estado.
Sí, en nuestro estado.
Sí, hay que estar al pendiente.
El agua siempre será bienvenida,
sí,
¿no?
Ya sea la costa, en la sierra, siempre será bienvenida.
Pero que llueva donde están las presas, para poder captarla, ¿no? Sí. Porque están muy bajas.
¿Y qué tan fuertes o qué tan copiosas, pues?
Todavía no se sabe.
Y por lo regular estas lluvias de estos tiempos no son tan fuertes.
Pero unos poquito cuantos, que caiga.
Unos cuantos milímetros, sí, pero lo que caiga es bueno.
Es muy bueno. ¿Las presas cómo andamos, Vladimir?
Las presas, a ver, déjeme, ya abro el archivo.
¿Pero se pronostica un invierno frío?
Sí.
Porque ya ves, con los contrastes de temperatura, ¿no?
Sí, hay un pronóstico de un invierno frío. Hay pronóstico.
Entonces hay que sacar bien los suéter, y pegarle, abrigarse sobre todo.
Pegarle una lavadita. El 33%. Fíjese, el 33. Ha estado bajando relativamente poco.
Lento.
Poco, lento.
En el conjunto de las 11 presas sí, tenemos el
33.0, dando un total de almacenamiento de 5.224.5 millones de metros cúbicos, en donde la Luis Donaldo Colosio tiene 22%, Miguel Hidalgo 34%, Josefa Ortiz 41.7%, Gustavo Díaz Ordaz 49.2%, Guillermo Blake, 60. Esta es de las presas que más tiene.
¿Guillermo Blake?
Guillermo Blake. Eustaquio Buelna, 40.2.
Allá para Salvador Alvarado.
Adolfo López Mateos, aquí lo de Barejonal, 29.9. San Alona, 53. Juan Guerrero Alcocer, 13.9%. Esta es la que menos...
Pero es una presa chica, ¿verdad?
Pero sí, es muy chica. Es muy chica. Y la José López Portillo, 23.8. Y la Aurelio Benassini, que también es relativamente chica, 60%.
Bueno, pero es solo para el OTA.
Pues solo para el OTA.
Es más que suficiente.
El Valle de Agrícola de Ceuta.
Son afortunados allá los de municipio de Lota de tener una presa solamente para ellos, no sí. La comparten.
Sí,
Tiene buen porcentaje de almacenamiento.
Y la mayoría de su siembra, bueno, a lo mejor uno no conoce mucho, pero lo que alcanzamos a ver por la carretera casi es legumbre, ¿no?
Sí,
hortaliza. Que ellos, pues sí, le han invertido y ellos cuidan más el agua en el aspecto de que ellos meten tecnología, que ellos sí le invierten y desperdician mucho menos agua.
Entonces, y aparte ellos que tienen un microclima allá en el OTA. Eso lo hace todavía mucho más favorable para el sector agrícola, el de tener una sola presa para ellos, tener un microclima, y esa presa Aureliano Benassini, pues viven de ella pues varias familias, porque también se explota turísticamente y en la pesca.
El vaso de la presa.
Y ha sido calificada una de las presas más limpias del estado de Sinaloa. Siempre se le otorga, pues podríamos decir, el banderín blanco, precisamente por su limpieza. Se han puesto bien la camiseta, tanto los pescadores como los agricultores, de cuidar ese vaso de agua.
Solamente con esos problemas que ha habido de los arrastres de jales con las actividades mineras en la parte alta de Cosalá y de Durango, es cuando ha tenido problemas, pues que de alguna manera a los pobladores, a los pescadores, pues se les sale de sus manos, ¿no? Porque no depende de ellos, son actividades que son arriba, cuenca arriba, y pues los arrastres vienen y lo traen hasta la presa.
Y contaminan, ¿no?
Y yo creo que todas las presas, yo creo que no hay alguna presa en nuestro estado que se salve de problemáticas con esa actividad, que pues para muchos pueblos muy importantes por la economía, todo lo que se mueve en la minería, pero por otro lado, pues muy contaminante.
Demasiado, demasiado agresiva esa actividad, al daño que hace al medio ambiente, ¿no?
Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias, Vladimir. Vamos a comunicarnos, nos vamos a ir en el imaginario de ir hasta Querétaro, porque allá se encuentra nuestro invitado, el doctor Javier Villa Alvarado. Nos vamos a comunicar con el doctor, él se encuentra en Querétaro. Bueno, pues ya logramos comunicarnos con el doctor Javier Villa Alvarado. Él se encuentra allá en el bello estado de Querétaro. Ya lo tenemos en la línea telefónica. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para que participe usted en este programa de Nueva Cultura del Agua y con este tema que va a abordar usted, que es el tema El Valor del Agua. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Adelante.
Hola, Carmen. Muchas gracias por tu llamada. Estamos aquí muy atentos y muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia. Un gran saludo a las personas
de Sinaloa.
De Yucatán, de Sinaloa, por supuesto, y que ahora mismo pues están padeciendo de una tremenda sequía. Ahora mismo con el frente frío que tienen ahora, el 13 y el 14, que les va a traer un poquito para sacar las chamarras, pero finalmente pues son temas relacionados con nuestro cambio climático. Y bueno, qué bien que lo dices, porque ahora mismo es importantísimo hablar del tema del agua. El valor del agua, como hemos visto desde muchísimo tiempo atrás, se tiene que dar una gran importancia. Ahora que el día de hoy tenemos, principalmente le doy inicio a la cumbre climática, recordemos que el día de hoy este es el seguimiento de los acuerdos de París, donde el escenario que se esperaba debería ser el pronosticado de 1.5 grados, ahora estamos, creo que pronosticando hasta los 3 grados de incremento al año 2100, y eso es un tema muy complicado que se va a tratar en Dubái, amén de todas las complicaciones que va a haber, pues por los conflictos de intereses que ha habido entre los principales defensores de este movimiento. Y también tenemos que pensar que el ser humano, no solamente por determinar el tema del clima, el tema del agua, sino que el ser humano es una especie muy frágil contra los embates de la naturaleza.
Pues ya lo vemos lo que pasó con Otis, ¿no? Allá en Acapulco.
Sí, por supuesto. O sea, tenemos que hacer una reflexión muy seria de que estamos de estancia en este mundo, que no le aportamos nada al medio ambiente, que tenemos que pensar en ser un poco más entendidos de que somos parte de un medio ambiente que nos necesita y que además lo podemos mejorar, pero el ser humano tiene mucho más intereses relacionados con el consumismo, un consumismo exacerbado que en varias ocasiones hemos platicado en diferentes charlas. Somos altos usuarios de recursos naturales y ese ritmo de crecimiento, pues déjame decirte que no es sostenible para el mediano ni el largo plazo. Es urgente que ahora que este foro de universitarios que nos está escuchando te ponga en medio de los temas de debate, la investigación científica, aportemos mucho más alternativas sustentables que tengan una huella bien identificada de todos los insumos del agua, todas las consecuencias de su producción, de manera que podamos mejorar no solamente las cadenas de suministro, sino también la prevalencia de los recursos naturales, que tengamos elementos sostenibles a largo plazo.
Así es, exactamente. Bueno, pues el doctor Javier Villa Alvarado nació en Dolores Hidalgo, en la cuna de la independencia nacional. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Guanajuato. Tiene maestría en ingeniería por la Universidad Autónoma de Querétaro. También obtiene su doctorado en esta misma Universidad de Querétaro. Actualmente es revisor internacional de revistas de divulgación científica especializadas en hidroambiental, gestión de cuencas y morfología de los ríos en interacción con su medio ambiente. Además, funge como presidente del primer consejo directivo de la Asociación Mexicana de Hidráulica allá en Querétaro. Este es nuestro invitado del día de hoy, el doctor Javier Villa Alvarado. El doctor Vladimir, si usted me lo permite, doctor Villa, quiere hacer uso de la voz.
Hola, doctor. Buenas tardes. Un gusto tenerlo de invitado en estos micrófonos.
Qué gusto, Vladimir. Qué gusto saludarte.
Doctor, pues leyendo aquí un poco de su semblanza y de la reunión que acaban de tener en la Asociación Mexicana de Hidráulica y su ponencia esta del valor del agua. Doctor, yo le podría decir, el agua la tenemos devaluada. El valor del agua está devaluado. ¿O cómo está? Porque es a veces muy relativo, ¿no? Dependiendo en qué lugar de la República Mexicana nos encontremos. Porque acá no se imagina cuando de repente hay una propuesta de subir un poquito el agua. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso? Pero no hay otra manera muchas veces, porque si no se desperdicia mucho. ¿Cuál sería su opinión al respecto?
Muchas gracias, Vladimir. Qué interesante pregunta. Te agradezco mucho y además he leído un tanto tus publicaciones respecto a manejo de presas, la sequía. Bueno, pues qué gusto me da estar en esta mesa contigo. Mira, el valor del agua creo yo que es un tema totalmente de supervivencia humana. Radica que su esencia principalmente para el ser humano tiene muchas fases y esencialmente tenemos de que entender que es un recurso fundamental que no solamente nos sirve para hidratarnos. Recordemos que el ser humano tiene el 70% del contenido de su cuerpo en agua, más aproximadamente, y el mantenimiento de sus funciones biológicas, las básicas, ¿no? También tiene, su alcance se entiende, la seguridad alimentaria y la producción industrial, y también a la preservación de ecosistemas vitales. O sea, así si es. No tenemos todo eso en mente, entonces el valor del agua prácticamente será nulo. Tenemos que determinar que el valor no solamente sea un tema monetario, sino también de supervivencia. La disponibilidad y la cantidad del agua ahora mismo impactan tremendamente en la estabilidad económica, en los temas sociales, en los temas medioambientales. La escasez y la contaminación del agua ahora mismo tienen grandes desafíos. Estos desencadenan, pues ya lo hemos visto, conflictos, lo que hemos hablado ahora mucho tiempo en conferencias anteriores. Hemos visto migración masiva, problemas de salud pública. Ya vimos lo que pasó en el huracán. Ahora mismo en el huracán se presenta primero el problema de la falta de agua. Cuando se van los servicios básicos de suministro de agua, se va el agua y se valora tremendamente grande. Vamos a ver qué pasa, cuánta agua hay en los ríos y vamos a aprovechar la de los ríos. Y otro problema, atrás uno de otro. Ahora la contaminación por el agua, que es por la gran cantidad del exceso de agua manejada de esa forma, pero que no va a ir a un tren de tratamiento, a un sistema de tratamiento. Ahora es contaminación el problema. O sea, el ser humano se mueve de un lado para otro. Es muy rápido que cambien la forma de la percepción del valor del agua. Y la gente no la entiende, ni los propios científicos, ni los propios ingenieros la entendemos. Tenemos que cambiar nuestra forma de comunicarnos. La comunicación respecto al agua tiene que tener un valor primeramente relacionado con el valor que necesariamente es para la vida. Y segundo, ¿cómo podemos hacer para que esos recursos naturales se preserven en el futuro y que tengamos también una prevalencia no solamente para el nivel de consumismo tremendamente grande que, según los datos estadísticos, el ser humano ahora mismo utiliza más del 40% de los recursos naturales que se requieren para subsistir? Y este 40% va a ser insostenible en los próximos 10 o 20 años. Vamos a escuchar cosas diferentes, muy grandes, que van a cambiar, pero por lo pronto podemos empezar con el tema del agua.
Sí, así es, doctor. Oiga, doctor, y siguiendo con esta temática de la asociación y la charla sobre el valor del agua, pero más que nada, esta asociación... ¿tiene representantes de toda la República Mexicana?
Muchas gracias. Pues bueno, sí, yo pienso que debía empezar por ahí. Yo quiero comentarles que la Asociación Mexicana Hidráulica tiene la finalidad del estudio del agua en todas sus formas. Nos basamos en el conocimiento técnico y científico de nuestros agremiados para impulsar el objeto de la AMH, que es la divulgación y el conocimiento técnico y científico. Yo, por supuesto, le mando un gran saludo a nuestra presidenta nacional del 36 Consejo Directivo, la ingeniera Lorena Limón. Ella es de Jalisco, pero el anterior presidente, pues él era sinaloense, el ingeniero maestro Daniel Martínez Basúa, gran amigo, y le mando también un saludo. Y también a todos mis compañeros de todo el país. Actualmente en el país tenemos 21 secciones regionales, creo que ellos son 21 secciones regionales. En cada estado hay un presidente. En los 21, en 21 secciones que les digo, hay un presidente. En este caso yo fungo como presidente de la sección de Querétaro. Y todos mis compañeros, pues empujamos fuertemente para que se haga énfasis en la cultura del manejo responsable del agua, que es, creo yo, no un tema menor, pero también es un tema que corresponde no solamente a los ingenieros. Fíjate, es comentario, Vladimir. Me parece que los ingenieros, yo soy ingeniero civil, los ingenieros hemos secuestrado el tema del agua. No le compete solamente a la técnica, le compete a los pensadores del agua, sociólogos, humanistas, arquitectos, legisladores, gobernantes. Estos temas de gran importancia tenemos que verlos desde un ámbito multidisciplinario para que podamos entenderlo y transmitirlo de la mejor manera. Los proyectos más grandes de infraestructura hidráulica se han truncado por no saber comunicar a la población, a las etnias, a los grupos originarios. No les hemos podido comunicar el para qué queremos el agua, y ellos también en su momento están defendiendo lo que ellos han visto como humedales, como campo, como zonas fértiles, los bosques y los manglares. Y el ser humano, como nosotros, las personas, somos bastante agresivos contra ello y tratamos de buscar de dónde traer más agua. Ahora el caso mismo, los centros de población grande, las grandes metrópolis como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato en la parte de León y todo el corredor industrial, Jalisco, Nuevo León, están volteando hacia todos los cuerpos receptores para ver de dónde traemos más agua. Eso es insostenible. Tenemos que ser sustentables, tenemos que tener políticas que respeten el medio ambiente y que no solamente busquen el agua en donde ya está. Tenemos que desarrollar más agua, tenemos que buscar más cuerpos, tenemos que hacer que los microclimas regresen. Había por ahí algunos comentarios que me decían, oye, ¿por qué sembrar arbolitos en las ciudades? Bueno, pues es que los bosques, la vegetación, la evapotranspiración atrae microclimas y humedad y genera precipitaciones. Este entendimiento físico de las leyes de la biología básicas, del ciclo hidrológico, tienen que ser un diálogo muy entendible. Y fíjate, la gente originaria, las etnias, las culturas originarias, entienden perfectamente el ciclo hidrológico, pero la gente de las ciudades no lo entendemos. Tenemos que hacer llegar esta información para que todo mundo hablemos un mismo idioma, y más aún, que realmente lo veamos reflejado en mejoras en el medio ambiente y ahora en cuencas sustentables. Ese es mi comentario, Ley.
Oh, muchas gracias, doctor. Y por último, doctor, teniendo conocimiento de tantas personas con tanta experiencia que tienen ustedes en la Asociación Mexicana de Hidráulica, y como lo mencionaba ahorita, sus objetivos principales es generar información, ¿no? Y que éstas sirvan pues para el beneficio. ¿Han tenido ustedes respuesta favorable de las instituciones de gobierno para que esa información, esos conocimientos que ustedes tienen, sirvan para crear nuevas políticas públicas del agua?
Sí, mira, qué pregunta más interesante. Mira, en un estado natural de derecho, siempre nos vamos a basar en las leyes. Y las leyes se van a crear por los legisladores. Y los legisladores deben de escuchar a la población. Ajá. Y la población tiene que estar compuesta no solamente de los grupos pudientes, sino de todo mundo. Tenemos que estar conformándolo en un abanico multicolor de personas en la que todo mundo pueda expresar lo que necesita de que las leyes sean vistas y respetadas. Yo pienso que sí, la Asociación Mexicana de Hidráulica sí genera conciencia, genera contenido, genera material, genera información. Estamos generando principalmente una forma de pensar. Los pensadores del agua y los encargados en la Asociación Mexicana Hidráulica, los presidentes y los consejos directivos, tienen una misión importante, que es, primero, hacer entender que esto no es una actividad única, ni de los ingenieros, ni de los científicos, ni de los doctores. Es una actividad múltiple de todo el mundo, de las personas que están utilizando el agua todos los días. Fíjate, una pregunta muy muy dura. Te puedo decir que si juntamos a 20 personas en una sala, cualquiera que ésta sea, ninguno de ellos va a poder, bueno, uno o dos de ellos van a poder contestar cuánta agua consumen por mes, pero no van a poder contestar cuánta agua consumen por mes, y me refiero a los productos y servicios que utilizan en cada día. Esta parte no la podemos manejar nosotros mismos. No somos conscientes ni siquiera las personas individuales. Tenemos que hacerlo conocer por estos mecanismos, por estas organizaciones como la mía, que la Asociación Mexicana Hidráulica permite hacer esta divulgación y conocimiento. Uh-huh. Pero también las autoridades, cuando ya tenemos las leyes y hemos desarrollado ya esa audiencia de todas las personas necesarias para que se genere una buena ley, ahora viene la aplicación de la ley conforme a derecho, para evitar que tengamos un problema mayor. ¿En caso de qué? En el caso de la extracción sobre explotada de los puntos de cuerpos de agua. Los pozos clandestinos se tienen que prohibir, no solamente por las leyes, están prohibidos, no están fuera, tiene que estar en un registro de derechos de agua. Pero también la denuncia ciudadana es muy valiosa y los gobernantes deberán de hacer la aplicación de la ley irrestricta, es decir, no solamente en sobreexplotación exacerbada, sino también en la forma en que se está contaminando los cuerpos receptores. Aquí debe de haber una observancia, la denuncia ciudadana, darle herramientas a la población para que lo pueda hacer. Cuando tenemos denuncias múltiples, creo yo que hay posibilidad de que tengamos resultados favorables en la aplicación de la ley por parte de los gobernantes. Los gobernantes están preocupados porque se lleve a cabo un gobierno tranquilo, pacífico, pero además tienen que invertir recursos. No solamente es de buenas voluntades, tiene que haber recursos para que esto se pueda llevar a cabo. Y además tiene que haber un control, tremendo control sobre los recursos que se vayan a aplicar, porque eso es dinero de la gente. El dinero debe de ser bien canalizado, útil, y además tiene que tener indicadores en los que podamos observar que una medida u otra medida han sido aplicadas de manera efectiva, y si no es la medida que teníamos pensado, tenemos que cambiar diametralmente a otra alternativa para que podamos mejorar cada vez. Eso se le llama, en temas de calidad, se le llama la mejora continua. Espero que así lo podamos hacer todo el mundo, ayudando a los gobernantes para que también actúen.
Muy bien. Así es. Pues muy bien, doctor. Estamos platicando vía telefónica con el doctor Javier Villa Alvarado. Él es presidente del primer consejo directivo de la Asociación Mexicana de Hidráulica allá en Querétaro. Nos quedan solamente 2 minutos, doctor. ¿Qué se está haciendo allá en Querétaro que se pueda replicar aquí en Sinaloa o en el resto del país? ¿Qué está haciendo la Asociación Mexicana de Hidráulica en Querétaro para darle realmente el valor del agua?
Pues muchas gracias. Mira, Carmen, Vladimir, tenemos varias cosas que hemos impulsado. Somos un consejo directivo de muy reciente creación. Le agradezco yo siempre a nuestro querido amigo, que en paz descanse, Fidel Flores, iniciador de la Asociación Mexicana Hidráulica aquí en Querétaro hace un par de años, ya 3 años, tenemos 3 años y medio ya funcionando. ¿Qué estamos haciendo? Te lo decía yo, estamos divulgando, pero también participando activamente. El Consejo Directivo participa activamente en traer conferencistas, en desarrollar material, en ponerlo disponible para que las personas lo puedan disponer. Ahí pueden buscar nuestras redes sociales como AMH Querétaro. Estamos en Facebook y hay muchísimo material de la AMH en YouTube, de las conferencias que se han dado, pero también aportamos principalmente, participamos en la Comisión de Cuenca del Río Querétaro, quien le mando un gran abrazo al maestro Mario López, el coordinador actual de la Comisión de Cuenca, y también participamos en el Consejo Consultivo del Agua. El Consultivo del Agua nació de la ley que no existía en Querétaro, ahora es una ley de prestación del servicio de agua potable para la Comisión Estatal de Aguas. También le mando un gran saludo al vocal ejecutivo en turno, el vocal Luis Alberto Vega Ricoy. Fíjense que en este caso podemos ver que hay muchísimas actividades que están trabajando por parte de los órganos auxiliares, en este caso la Comisión de Cuenca de Río Querétaro, auxiliar de la cuenca Lerma Chapala, pero también por el gobierno, y gobierno quiere verse alimentado con información. Nuestro trabajo es alimentarles de información, observar que todo se lleve de acuerdo. La ley de aguas de aquí de Querétaro actualmente tiene 2 objetivos importantes. Uno es el manejo hídrico, la gestión y la seguridad hídrica del estado de Querétaro, y la otra es el bien haber de los organismos operadores que están actualmente funcionando, públicos o privados. Aquí queremos solamente 2. Uno es la Comisión Estatal de Aguas, otro es la Junta de Agua Potable de San Juan del Río, y organismos operadores independientes que también tienen que ser encapsulados en esta misma ley para que puedan operar de manera, de manera correcta, en respeto de los recursos naturales. Pues estamos muy activos actualmente, Carmen, Vladimir.
Qué bueno.
Espero que sigamos trabajando mucho en esto.
Muy bien, pues muchísimas gracias por su participación, la primera de otras tantas que va a tener aquí en este programa Nueva Cultura del Agua. Muchas gracias, doctor.
Saludos, Carmen, Vladimir, mucho
saludos,
gusto saludarles, y estamos muy atentos acá en Querétaro para cualquier cosa que necesiten.
Saludos, doctor, muchas gracias.
Saludos. Gracias, doctor, un abrazo de Sinaloa hasta Querétaro.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues Vladimir, nos vamos a mensajes y vamos a regresar después de escuchar los mensajes propios de esta emisora cultural, porque vamos a tener otro enlace telefónico con el gerente de la Junta de Agua Potable de allá del municipio de Sinaloa de Leyva. Se van a enterar ustedes una serie de problemas que tiene esta Junta de Agua de Sinaloa de Leyva. Con Guadalupe Castro. Vamos a tratar de comunicarnos con él, pero nos vamos a mensajes. Bueno, pues ya regresamos con ustedes aquí en su espacio Nueva Cultura del Agua. Ya tenemos en la línea telefónica al gerente de la Junta de Agua Potable del municipio de Sinaloa de Leyva. Él es Guadalupe Castro, ya lo tenemos en la línea telefónica. Guadalupe, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante.
Buenas tardes, Carmen Aida, a sus órdenes.
Pues, ¿qué nos dice sobre cómo está esa junta de agua potable allá en el municipio de Sinaloa? ¿Qué tantos problemas? A ver, dime.
Mire, ahorita, ayer después que hablamos, nos cortaron la luz.
¿Cómo es posible eso? No es posible eso.
Nos acaban de poner hace 3 días.
Sí.
Y nos la cortaron la semana pasada también. Estamos trabajando en la oficina con gasolina, con motor.
Así está la situación, Guadalupe.
Sí, pues es que el agua aquí es barata y la luz es más cara que en todas partes aquí, la energía, la CFE.
¿Por qué? ¿Cuál es la tarifa que tienen en el agua? ¿Cuánto se cobra por metro cúbico?
No, nosotros cobramos fijo.
Ah, tarifa fija.
Tarifa fija. ¿Cuánto? Cobramos 103 pesos mensuales donde no hay drenaje y 126 pesos donde hay drenaje.
¿Y no hay servicio de sistema de medición?
No tenemos ninguna sola toma con medición.
Pues, ¿cómo van a recabar los recursos suficientes para pagar la luz?
No, y como tarifa fija también estamos mal, porque por ejemplo, en Guasave, yo comparo todo el tiempo Guasave porque es mi hermano aquí. Es mi municipio vecino.
Ajá.
Ahí se cobran 280, 300 pesos fijo la tarifa. Ajá. Y aquí se cobra 126.
¿Y esto lo establece, este cobro lo establece el Congreso del Estado?
Sí, así es.
¿Y no se ha podido aumentar?
Estamos haciendo lo posible. Estamos haciendo lo que se pueda para poder aumentar un poco. La gente aquí no es como en otras ciudades que tienen trabajo, que trabajan en bancos, en tiendas. Aquí no. Puro buscar iguanas. Está muy pobre este municipio.
Ya se acabaron las iguanas también.
Pues es un decir, ¿verdad? Porque ya la gente sale a trabajar, hace leña. No hay empleo, mucho empleo, aquí hay muy poco empleo.
Y por esa razón, pues no hay recursos, ¿verdad?
Sí, para pagar. Nos falla el pago también.
Sí. Estamos platicando con Guadalupe Castro, él es gerente de la Junta de Agua Potable del municipio de Sinaloa de Leyva y nos está informando de la situación tan crítica que está teniendo esta Junta de Agua Potable, que no es de esta administración, viene arrastrando estos graves problemas de años atrás. Guadalupe, quiere hacer uso de la voz el doctor Vladimir Salomón.
Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oiga, y ya casi a lo último me contestaba la pregunta que le voy a hacer. ¿La cartera vencida cómo anda?
Mire, ayer le platicaba a Carmen Aida que la cartera anda muy alta, pero no es real. Ya tenemos un tiempecito haciéndolo para no caer en errores ni dádivas. A estar borrando lo que no se va a pagar, lo que no es ya. Aquí le platicaba a Carmen Aida que, por ejemplo, hay unos pueblos ahí pegados Coroni que
mucha gente de esa para ir de Estados Unidos vino a sacar un comprobante de domicilio a la junta, se le dio, pero no se borraron y entraron como cobranza y entran como deudores ahora, como cartera vencida, y son muchos, son muchos.
O sea, entraron como usuarios sin ser usuarios.
Sí, pidieron el favor al municipio y se les dio un comprobante de domicilio, un recibo de luz, y pues nunca se les instaló agua. Ellos pidieron ese papel para ir de Estados Unidos a trabajar. Sí. Pero nunca se les puso agua ni nada de eso, y aparecen varios con deudas hasta de 20,000 pesos, 25,000 pesos.
Sí, nada más para ayudar a estas personas.
Para ayudar a esas personas que se fueran a trabajar a Estados Unidos.
Y las reales, los que sí están identificados, que tienen un consumo, ¿ellos sí lo están pagando?
Sí, falla. Yo creo que llegamos al 60% de la cobranza. No. O quizá, no sé, si un poquito más. Porque está muy batallosa la gente para pagar, como en todas partes.
Ajá. Y más con esta sequía, ¿verdad? Que no se sembró por allá.
No hubo trabajo, no hubo nada, no hubo corte de ajonjolí, no hubo arrancada de cacahuate, nada.
Pues no hay recursos, pero sí se demanda agua.
Sí, y la gente que está de Oque, pues, consume más agua.
No, claro que sí. Oye, Guadalupe.
Mire, Carmen Aida, sí, dime. Yo les quiero decir que aquí nosotros traemos dos, a veces tres frentes, cobrando la cartera vencida. No paramos con eso, no paramos. Y nomás traemos una retroexcavadora, nos faltaría otra, porque no tenemos, porque la gente con la retroexcavadora la para y pega un manazo y ya salen a negociar contigo, a cuando menos a abonar. Pero si no ve eso, no conseguimos.
Es la mejor cobradora entonces, sí, la maquinaria.
Sí. Oiga, hay otro pueblo que se llama, lo que más recuerdo, Santa Cecilia. Ahí para poder que le hicieran el pozo y darle atención con agua potable, trajeron un padrón alterado para que dijeran que valía la pena darle agua a ese pueblo, la obra.
Sí.
Y quedaron un montón de solares en ese pueblo, un montón de solares que no se les puso servicio, no se les ha dado servicio nunca en la vida. Y vienen un montonal de gente con deuda, que inexistente a deuda, pues.
Sí, porque no se les dio el servicio. Es lo mismo que pasó con las familias que pidieron que se les ayudara para tener un comprobante de domicilio, fueron a la junta de agua potable, les dieron ese recibo para ayudarlos, pero nunca se les dio el servicio de agua, pero tampoco se les dio de baja como usuario.
Y también, ya van dos que le explico por qué está alterado la cartera vencida. La otra es que mucha gente se ha salido de aquí, se ha ido lejos, hace 15, 20 años se fueron y no han vuelto. Y las casas están solas, ¿a quién le cobramos?
Oye, pues de verdad que es una situación muy difícil la que tienes, Guadalupe, allá en Sinaloa de Leyva.
Yo conozco el sistema, por eso les explico lo más apegado a la verdad de lo que se puede.
Uh-huh. Así es.
Guadalupe, ¿y actualmente a cuántas comunidades les están llevando agua ya en pipa? Me imagino que en Sinaloa de Leyva ya existe esa necesidad.
Sí, hombre, ¿sí? Yo le pedía a través de Chiapas, uh-huh, al gobierno del estado que nos prestara tres pipas. Pero no nos las prestaron, que no tienen dinero. Nos mandan a Conagua. Pero en Conagua nos prestan una pipa. Pero desde que sale allá le tenemos que echando diésel, dándole hospedaje y comida al operador. Eso es carísimo. Y ya ve, ahorita no habemos varios que no cobramos la quincena pasada todavía, y ya llegó la otra hora. Y ahí viene los aguinaldos, no tenemos nada. Yo, a través de ustedes, si se pudiera...
A ver, dilo, Guadalupe.
Hacerle llegar a nuestro gobernador que la Junta Municipal de Agua Potable del municipio de Sinaloa necesita para pagar la quincena, los aguinaldos y pagar las deudas de luz.
¿A cuánto asciende todo eso?
20 millones de pesos.
20 millones de pesos. Ahorita la deuda de con la Comisión Federal, ¿cuánto es?
Ahorita nos acaba de llegar el otro, porque ahorita no sé si escucha el ruido del motor o tenemos luz con gasolina, con motor.
Sí.
Pero nos acaba de llegar el último recibo. Ahorita me lo están dando, cuando usted me marcó, me lo estaban enseñando. 1,401,000 pesos.
Un millón.
Sí.
¿Y
le debemos a Conagua, le debemos al SAT.
Oye, ¿te escondes, Guadalupe, con tanta deuda?
No, pues es que la verdad, yo les digo que aquí a veces menos, a veces más, pero no mucho la diferencia. La cobranza que hacemos y lo que cae aquí es 1,500,000, 1,600,000 mensual. Y necesitamos para cubrir los gastos 3,200,000 pesos.
Eso mensualmente.
Esto es cada mes. Uh-huh. La deuda va subiendo 1,500,000, 1,700,000 cada mes. Imagínense el problemón que traemos aquí.
Demasiado.
Yo necesito que ustedes me ayuden a que el gobernador, si quiere los números por escrito, como quiera. Yo he platicado mucho con el presidente, que vaya con el gobernador. La deuda nosotros la saldamos para salir este año 20 millones de pesos.
¿Y el diputado que representa el municipio de Sinaloa de Leyva? Porque también allí en el Congreso del Estado pues está el grave problema que ustedes tienen una tarifa muy baja. ¿Qué pasa allí en el Congreso?
Yo platiqué con el diputado hace unos días y me dice que entrando el año vamos a ver la manera de subirle un poco la cuota. No sería cobrar como en Guasave, que allá son 300 pesos, 280 mensual. Uh-huh. Pero aquí, por ejemplo, podríamos decir subirle 70 pesos al mes.
Sí, porque me hablas de 103 pesos para los donde no hay drenaje y 126 pesos para donde hay drenaje. Esa es la tarifa fija.
Esa es.
Y con relación al padrón de usuarios, pues también te afecta, porque el gobierno federal no recibe recursos del gobierno federal si no hay una buena cobranza.
Oiga, Carmen Aida, la otra, pues, que antes había 2 cárcamos en todo el municipio, ahora tenemos 16, y cada cárcamo cuesta mucho dinero.
Sí, por el
reparación, nomás con la luz y reparación de las bombas.
¿Para cuántos son? Bueno, es que tienes alterado el padrón de usuarios. Por eso no.
Lo estamos corrigiendo, porque ya me lo autorizó el consejo directivo, el presidente municipal. Ya me lo autorizaron, ya estamos trabajando en eso.
Pues qué bueno que estén trabajando en eso para resolver algo de las finanzas de esta Junta de Agua Potable, porque la demanda de agua es todos los días.
No es posible, Carmen Aida, nosotros no tenemos ninguna pipa.
¿Ninguna pipa?
Ninguna. Y la gente aquí nos prestan al ayuntamiento, obras públicas, y la necesitan ellos, y pues ya no tenemos pipa.
Y se acabó.
Nosotros necesitamos una pipa, necesitamos una retroexcavadora, no tenemos retroexcavadora.
Y un costal de dinero.
Ayer es un costal de dinero el que necesitamos.
Sí. Pues hay
que... Pero también, Carmen Aida, les informo que nos llegan instrucciones de todos los gobiernos donde dice descuéntale a los jubilados y pensionados.
El tiro de gracia.
El 50%. y descuéntale a los 60 y más del 50%. ¿Y quién paga eso? ¿El resto de la ciudadanía?
Así es.
Pero yo quisiera que un nivel de gobierno me dijera, pásame la relación de los beneficiados para pagarte ese dinero. No. Así, ese déficit nos viene saliendo arriba de 600,000 pesos mensuales a nosotros.
Todavía de los pocos recursos que recibes, te quitan 600,000.
Sí.
Casi todo lo que recibes.
Es que los gobiernos que te ordenan que le dé el beneficio a la gente, necesita que te diga, y pásame la relación de los beneficiados para pagarte.
Así
no,
es.
No hay eso.
Exactamente, no hay eso. Solamente recibes la instrucción del descuento, pero no te regresan ese recurso.
Y luego, por ejemplo, anduve sondeando por ahí para poder hablar y defenderme un pozo de 4 pulgadas para allá para abajo, o donde cobran 300, le llegan 10,000 pesos de luz mensual. Y nosotros un pozo de 4 pulgadas aquí en Sinaloa nos cuesta 30,000.
Pues no es mucha la diferencia, Guadalupe.
¿Por otra tarifa?
Sí, porque allá están a 30 metros y aquí están a 80, 100.
Ah, es ahí porque esa diferencia de recursos. Guadalupe, pues fíjate, con el tiempo es igual que el agua, rápidamente se va. Yo quisiera concluir esta charla que tenemos contigo. ¿Con qué mensaje nos despedimos de ti, Guadalupe?
Decirle que cualquier persona como ustedes que tengan algún cargo que nos puedan ayudar, agradecerles para hacerles saber a nuestro gobernador que necesitamos del apoyo de él para poder salir con todo ese montón de déficit que traemos. Yo quisiera que cualquier persona que digan, vamos a ir a auditar la Junta de Sinaloa Leyva, yo no le tengo miedo a ninguna auditoría porque aquí nadie hace mal uso de lo que aquí agarramos.
Muy bien, Guadalupe. Ahí está tu demanda, ya se hizo pública y ojalá que se resuelva el problema de la Junta de Agua Potable de Sinaloa. Pues muchas gracias, Guadalupe.
A sus órdenes, cuando guste.
Gracias, muy amable. Hasta pronto. Nos despedimos, muchísimas gracias por su atención a este su programa Nueva Cultura del Agua. Los estuvo acompañando sus amigos, el doctor Vladimir Salomón y su servidora Carmen Aida Ochoa Rivera. Y como siempre, los invitamos a cuidar el agua. Cuide el agua.